Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta.
Cien años de tango.
A cargo de los muchachos de antes.
Buenas tardes, amigos tangueros de todos lados. Bienvenidos una vez más a este encuentro con las artes que conforman el complejo entramado cultural que tanto nos apasiona. El tango tiene muchas, infinitas maneras de ser abordado y disfrutado, desde quien pone la aguja en el disco para escuchar una orquesta o una voz, quien asiste a una milonga para entregarse al abrazo sanador, hasta quien interpreta un instrumento. Y en todos los casos, la intención de cada uno es distinta. Algunas personas viven el tango como experiencia de placer. Otras lo han tomado como experiencia profesional. No es fácil. Se trata de una manifestación artística popular. Por ello nos admira que se haya desarrollado y extendido tanto en el mundo que podemos hablar de una técnica de tango, ya sea con la música, con la danza, con el canto. Sin embargo, la interpretación del tango sigue siendo popular, ya sea en el ámbito del aficionado, ya sea en el profesional. Por ello, bailarines, cantantes y músicos académicos no encuentran a la primera el sonido, el movimiento, el acento adecuado. Y no es cuestión de técnica solamente, sino que ha trascendido, o mejor dicho, se ha mantenido, como una forma de sentir. Pero sentir profundamente. No se puede enseñar a sentir, pero sí se pueden buscar maneras de transmitir un conocimiento valioso y respetuoso que esté de acuerdo con la actualidad, que dialogue con la tradición, que reconozca las necesidades de las personas que buscan aprender y que no se cierre a esquemas prefabricados. El tango como manifestación artística popular es todo menos eso. Por ello me complace compartir con ustedes, amables radioescuchas, un encuentro muy especial que tuve con una persona querida y respetada del tango, la maestra Olga Avecio. Con toda la sinceridad que les debo, les tengo que confesar algo. Hace unos días, cuando me encontraba elaborando este programa, me llegó la noticia profundamente triste de su fallecimiento. La maestra Olga Avecio, además de su lugar como figura fundamental del desarrollo del tango danza en Buenos Aires y en el mundo, llegó a ocupar un lugar privilegiado en mi estima. Por eso la noticia me cimbró, me rompió el corazón. No les niego que esta transmisión se tiñe de tristeza por el luto, pero también me embarga una alegría, como la de aquel que encuentra un pequeño tesoro de valor sentimental entre las cenizas de su casa quemada. Lo que les presento es la última entrevista que alcanzó a conceder. No me atreví a cambiar la intención de mi discurso, tratándola como una persona a la que uno volverá a ver. Y es que, aunque se nos fue de este plano material, la huella que deja es indeleble y eterna. Por eso nunca morirá del todo. Les advierto que en esta entrevista no escucharán que me refiera a ella como alguien que era, sino como alguien que es.
A los amigos de todas mis horas de artista, vaya el homenaje de mi emoción más profunda, hoy y siempre, con la música que más quiero, el tango.
Thank you.
La porción del público radioescucha que baila la conoce muy bien. Quienes no la conocen, para que se den una idea, les cuento brevemente que Olga Becio es una profesional de la pedagogía, cultora de diversas artes como la danza, el teatro, la plástica, la música y demás. La filosofía y la historia, como disciplinas formales, son parte de su bagaje cultural. Bailarina, coreógrafa con décadas de experiencia, ganadora de numerosos premios y homenajes oficiales, forma parte de la Academia Nacional del Tango, creadora del primer curso diseñado para ser impartido masivamente en la ciudad de Buenos Aires, pionera de la enseñanza grupal para adultos y niños, además autora de diversos textos especializados en tango, danza y otras artes, dedicada a desentrañar los misterios del proceso de aprendizaje. Una mujer que sabe mucho y además sabe enseñar. Tomé con ella varias clases brillantes y sustanciosas que no me canso de recordar y que habría deseado que fueran muchas más. Cada una de sus palabras tiene un peso específico. Nada está de más ni de menos. A nadie más que a ella le queda el título de maestra de maestras, maestra de maestros. Tuve el privilegio de que la maestra Olga Becio me recibiera en su casa ubicada en plena Avenida Corrientes. Tras el saludo cordial, me hizo la pregunta que solía hacerme en las clases privadas. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Su escucha es inaudita. ¿Cómo sabe escuchar no solo la música, sino la voz de sus interlocutores, su lenguaje corporal, sus necesidades? Mientras instalaba el austero equipo de grabación, le indiqué la dinámica de la entrevista. Llevaba una lista de preguntas anotadas en una libreta, que al final no tuve que utilizar, pues en la mayoría de los casos, más que preguntas, mis palabras le daban pie a sus comentarios. Se hiló la conversación con toda fluidez y se fueron sucediendo uno a otro varios temas interesantes. El primero de ellos fue su infancia. ¿Cómo era el Buenos Aires de su niñez?
Bastante más tranquilo que el de ahora. Sí, sí.
Le dicen la ciudad de la furia.
Sí, sí, sí. No, era bastante más tranquilo, a pesar de que yo siempre viví por el centro, muy cerca de acá donde estamos. Era una época en que se podía mandar los chicos a la escuela solos. Los chicos podíamos tomar un colectivo, un subte, y no había ningún peligro. Y me acuerdo que la recomendación de mis padres era: si tenés algún problema o si te perdés, decile al vigilante, o sea, al policía.
Claro, eran confiables.
Claro, claro, eran confiables y eran como seres cercanos, ¿no? Eran como vecinos. Así que bueno, era bastante diferente. Yo me acuerdo que además me daban un dinero y me decían: cualquier problema que haya, te tomas un taxi. Y yo tenía 7 años. No había problema en que un chico tomara un taxi a los 7 años.
En esa sensación de tranquilidad y seguridad que me contagió, le pregunté cómo apareció el tango en su vida, cómo empezó a interesarse en él.
No, estaba ahí, estaba, o sea, no recuerdo haber empezado. Lo que recuerdo es que siendo muy chiquitita, algo como 3 años quizás, había descubierto los botoncitos de la radio, entonces movía uno y la radio se encendía. Movía el otro y pasaban diferentes programas hasta que aparecía un programa de tango. Eso es lo que recuerdo. Y empezar a bailar sola en mi casa, jugando a moverme con la música. Ya estaba ahí. No había que salir a buscarlo.
No había que salir a buscarlo. El tango ya estaba ahí. Palabras que impactan. Cuánta naturalidad la de una niña que al descubrir cómo mover los botones del radio, encontraba el tango como parte de su cotidiano. La danza del tango se ha desarrollado tanto que pareciera no haber surgido en un ámbito popular. Le pregunté a la maestra, según su experiencia, ¿qué es lo que tiene de especial esta danza?
Es un baile de personas comunes. Ahora parece que ya no, pero originariamente es un baile de personas comunes. Eso es lo que tenemos que rescatar todo el tiempo, porque si no se convierte en una especie de jeroglífico que hay que descifrar. Quizás lo que llama la atención o lo diferente es que en el tango las personas, la pareja de baile, las personas cuando bailan juntas, tienen una manera particular de comunicarse, que es diferente de otros bailes.
Dentro de la conversación con Olga Becio, surgió el tema del término milonga como reunión social en la que se baila tango. Le pregunté si recordaba cómo eran antes.
No existían las milongas como se conocen ahora. Eso es una creación de los años 90. Cuando yo era chica no había nada parecido a las milongas de hoy, no existía eso. Existían los bailes. Además, incluso la denominación milonga como un lugar para ir a bailar, en el sentido en que tiene ahora, es nuevo. No, existían los bailes. Había bailes de clubes muy elegantes, había bailes de clubes familiares, clubes de barrio. Acá hay muchos clubes regionales, por ejemplo, de clubes de países, de España, de Italia, etcétera. Pero también hay clubes de determinadas regiones, de España sobre todo hay muchos, de Italia también. Y en esos lugares era donde había bailes.
Y ante las constantes actas de defunción que le han levantado al tango a lo largo de las décadas, y con la idea de que en las décadas de los 60, 70 y 80... el tango se vino abajo, nos habla acerca de la situación del género en aquel entonces.
El tango siempre estuvo, el tango no se murió nunca. Quizás no aparecía en forma tan evidente públicamente, pero se bailaba en los clubes, siempre se siguió bailando. Quizás con menos pompa, ¿no? Pero además siempre se siguió bailando en las casas. Así que cuando a mí me dicen el tango se murió, después resucitó, No, hasta contarle a otro esa historia. No. En realidad, como hecho popular, existió siempre, nunca se murió. Y además siempre existieron las ganas de más. Por eso en un momento, bueno, cuando después de muchos años volvió la democracia, se me ocurrió hacer un curso en el San Martín, en el Centro Cultural, que era el único centro cultural en ese momento, y se llenó, pero de una manera impresionante, y la gente estaba contenta y con ganas de bailar, y había gente nueva que venía con intención de aprender, pero también había muchos que habían bailado toda su vida. Algunos habían dejado y habían vuelto a bailar, otros no habían dejado nunca de bailar. Así que era como una fuerza interior que tenía el tango, ¿no?
Decíamos al inicio de este programa que Olga Becio nunca tomó una clase de tango. Tuvo que inaugurar el camino. El punto de partida fue aquel famoso e histórico curso en el Centro Cultural San Martín en 1983, que ella misma diseñó para impartirlo en formato grupal, lo que significó un auténtico antes y después en el desarrollo del tango danza. Le pedí que me contara un poco acerca de esa iniciativa.
Lo que pasa es que yo veía que había, en ese momento empezaban a surgir cursos de diferentes cosas, de canto popular, de folclore, de diferentes cosas que podía hacer la gente común. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no haya un lugar de tango donde las personas comunes puedan ir a aprender, a bailar, y que puedan ir así libremente, que no sea difícil encontrar, que no sea caro, que sea gratis? Y esa fue la idea. Esa fue la idea. Por supuesto, cuando lo propuse me dijeron, no, estás loca, no sirve, no se puede, a la gente no le gusta, bueno, de todo me dijeron. Pero bueno, después me dijeron, como yo tenía un prestigio como docente y había hecho algunas cosas significativas en el mundo de la danza, entonces me dijeron, bueno, sabemos que sos una persona responsable. Y entonces así me lo dieron.
Más adelante, con intención de orientar la conversación hacia un terreno que sirviera de puente entre la situación del baile social de entonces y el actual, le pregunté si la palabra milonga significaba lo mismo en esa época que ahora. Ella me sorprendió con una respuesta aclaratoria.
Se usaba también, pero no mucho. En lugar de ir a bailar se llamaba baile. Incluso en la época en que yo empecé a organizar algo de lo que ahora llaman milonga, los más viejos no me decían vos organizas milonga, me decían vos das baile. Entonces hay cosas que se instalan como moda y después la gente termina creyendo que son situaciones históricas. Y no lo son. O quizás cuando pasen muchos años más serán consideradas un poco más históricas, pero no está en el origen. El origen era que se llamaban bailes. Igual no es demasiado interesante la discusión, no es demasiado importante. Lo que importa es que es el lugar donde las personas comunes se reúnen para ir a bailar, que no es lo mismo que el tugurio para Levante. Eso es otra cosa. Es el lugar donde popular.
Actualmente, en todo el mundo proliferan nombres de bailarines de tango destacados, cuyo baile es extraordinario. Llama la atención el empeño con que Olga Becio se encarga de recordar a sus interlocutores la raíz popular del tango. Habla de una danza que nació popular, y por ende es una expresión de movimiento natural, para personas comunes. Le pregunté si recuerda nombres de bailarines célebres de antes. Contestó lo siguiente.
En los bailes, no. Recuerdo gente que bailaba maravillosamente, pero eran anónimos. Ese es el tema. Después empezó eso de que si conoces el nombre de tal o cual milonguero o milonguera. Pero además cuando yo era chica no existía mucho esa diferenciación de que estos bailan bien, estos no tanto. Todos bailaban. Vos mirabas la pista y no se te ocurría pensar quién baila mejor. Bailaban, tenían una perfecta conexión entre sí, con la música, con el espacio, con el piso. Después, más tarde, empezó un poco esa diferenciación de que algunos se destacaban más y entonces uno los empezaba a identificar por el nombre. Incluso me acuerdo una vez, ya no era chica, yo ya era profesional, vi en una milonga una pareja que me llamó la atención, ¿no? Era una de esas noches difíciles, noche de campeonato, no en el lugar, sino era época de campeonato, donde estaba todo el mundo repartiendo patadas a lo loco, donde además había 3 cumpleaños en ese lugar. Y yo miraba la pista como diciendo, yo ahí no me acerco ni loca. Y de repente veo en todo ese mar de gente que se movía, veo en diferentes lugares de la pista como 3 puntos que eran diferentes. Empiezo a prestar atención y veo que uno de esos puntos era una pareja profesional muy renombrada, muy famosos. Claro, lo diferente de esos 3 puntos era que bailaban con la música y no pateaban. Eran 3 puntos de armonía. Miro otra pareja, era un pibe muy jovencito con una chica también muy jovencita. El chico era alumno mío. Miro a la otra pareja, la tercera pareja, una pareja muy mayor. Pregunté quiénes eran. Me dijeron, no sabemos, pero hace muchísimos años que vienen. Eso era el tango popular.
Imaginemos el honor que significa para una pareja de baile, recibir la mirada de Olga Becio de manera positiva. Es una imagen poderosa. ¿Cómo llegar a ese grado de calidad? En medio de esa transición entre el baile aprendido naturalmente y el aprendido en un proceso pedagógico, le pregunté si había diferencias de método entre enseñar a niños, a jóvenes y adultos. ¿Cuáles son los requerimientos de quien se aventura a enseñar? Ella reorientó mi planteamiento y lo puso todo en su lugar.
Mira, yo diría que cuál es la diferencia fundamental entre enseñar y no enseñar. Después vamos por algo más específico, ¿no? Una cosa es lo que llamamos la transmisión espontánea, o sea, aprendes porque el tango, el baile o lo que fuere te rodea y lo aprendes. Como aprendes a caminar, como aprendes a respirar. Que quizás alguien te ayuda un poco y otro te ayuda un poco y a otro lo miras un poco, pero es algo que ocurre en forma natural. Eso es una cosa. Otra cosa es ponerse a dar clase. Y ahí empiezan los problemas. Porque cuando uno se quiere inventar una forma de dar clase sin entender lo que significa el proceso de enseñanza y aprendizaje y sin ser un docente profesional, lo que ocurre son solo catástrofes. Son dos cosas muy diferentes. Es preferible no enseñar o no aprender, entre comillas, y dejar que las cosas fluyan naturalmente. Y si no, si se trata de ponerse a enseñar, hay que ser un profesional. Y decir, qué sé yo, si te duele la cabeza, yo te puedo decir, te traigo un poquito de hielo y te lo pones. Pero si la cosa es un poco más seria, tenés que ir al médico, no a la vecina. Bueno, acá es lo mismo.
Claro, es una especialización.
Claro, es una profesión. Es una profesión. Es como, no sé, cualquiera cree que puede enseñar porque le parece. ¿Qué le parece? Le parecen barbaridades. Bueno, y eso es, digamos, en principio, tratando de abordar la situación de enseñar. Ahora después, si vamos por algo más específico, como enseñar a niños o enseñar a comprender determinados aspectos del baile, la cosa se va poniendo cada vez más grave. Y mucho más, o sea, igualmente grave, tan grave como enseñar a niños, es enseñar a principiantes. Porque cuando instalás un error, que generalmente es un error de método, eso no tiene solución. No se soluciona más y hace un daño a la persona. Daño que deriva en otras cosas también, ¿no? Bueno, sería muy largo de explicar. Pero son principios básicos de la docencia que la persona común no las conoce, porque obviamente no es profesional, no tiene por qué conocerlo si no es profesional.
Olga Becio tiene clara la finalidad del baile según el espacio en el que se desarrolla. No es lo mismo bailar en una milonga que en un espectáculo, así como el nivel de exigencia de un profesional no es el mismo que el de quien no lo es. Y en un proceso entendido erróneamente, quizás bajo la influencia de las conductas de la modernidad, que miden lo bueno en relación con lo inmediato, se ha multiplicado el hábito de querer aprender rápido. Hay incluso quienes se anuncian con la promesa de que en cierto número de clases el alumno ya bailará. Entonces, ante esta situación, le formulé la siguiente pregunta.
¿Se ha generalizado la enseñanza, bueno, que yo llamo express, es decir, enseñar pasos hechos o figuras?
Sí.
A la gente le gusta aprender rápido.
Sí. Me río porque yo eso en clase le doy una denominación especial. Pero bueno, acá lo vamos a decir con la denominación elegante. El paso injustificado. O sea, el paso que no tiene fundamento. Pues es que hace unos años, hasta no hace mucho tiempo, tener que aprender el paso de otro, tener que pagar para que te enseñen un paso, era una vergüenza, porque significaba que no tenías la capacidad de crearlo. Qué terrible, ¿no? Bueno, en una situación así se juntan un montón de errores muy básicos. Por ejemplo, confundir el baile popular con el baile coreográfico. Armar el baile a partir de una sucesión de pasos o secuencias es un pensamiento coreográfico, no es un pensamiento popular. Pero por otro lado, los pasos existen, no hay duda. Tienen nombres y sabemos que existe el 8, existe el giro, existe el sanguchito. Bueno, no hay duda de que existen. La cuestión es que si a eso se lo toma como una estructura hecha, inamovible, y se la repite sistemáticamente, estamos totalmente afuera del tango popular. Pero ni cerca, destrozando el tango popular. Porque en realidad, todos esos pasos y muchos otros, alguna vez nacieron, pero nacieron de una lógica, de una coherencia interna de comprender el fundamento del baile. Entonces, a partir de comprender incluso cómo pararse o cómo empezar a moverse, cómo empezar a caminar, empiezan a aparecer los pasos que después van tomando una forma, se van definiendo, empiezan a tener nombre y llega un momento en que pasan a pertenecer al acervo cultural del baile. Pero nacieron, tienen un proceso de nacimiento y desarrollo y nacieron de una situación esencial. Ahora, cuando la cosa es al revés, cuando viene una persona por primera vez a aprender y se le impone una estructura, a ver, esto, apréndelo de memoria. O peor todavía, los hombres para allá, las mujeres para allá, los hombres aprendan esto, las mujeres aprendan esto. Después lo juntamos. Estamos totalmente afuera del tango. Primero porque el tango popular no tiene nada que ver con una repetición mecánica, no la acepta para nada. Y además, porque el tango no es un baile de personas que hacen movimientos que combinan. Esa es la gran diferencia con otros bailes de pareja. Si hay muchos bailes de pareja donde las personas bailan en una forma que podríamos llamar individual, pero al estar juntos, los movimientos combinan. No es el caso del tango. Pasa completamente por otro lado la armonía entre las dos personas.
La conversación con Olga Becio no se agota. Hablar de baile, música y tango se convierte más en una experiencia de los sentidos que del propio pensamiento. ¿Por dónde pasa entonces lo esencial del tango cuando una cantidad alarmantemente alta de personas en el mundo piensan en el tango como un baile de poses y figuras de movimiento aprendidas de memoria?
Y de unos años para acá, pareciera que esa labor que por tantos años fue natural y fue cotidiana, ahora requiere un tratamiento especial. Porque resulta que también de unos años para acá, todos querían bailar con los mismos pasos o querían aprender las mismas, sí, los mismos movimientos.
Sí.
Y ese valor de lo espontáneo, de lo natural, de lo popular, pues requería de casi un rescate.
Totalmente. Ahora es necesario limpiar. Limpiar errores, eliminar errores. ¿Qué sé yo? Hay gente que aprende mirando videos. Bueno, podés aprender a imitar los movimientos, pero eso no es tango popular. Y si tomás eso como tango coreográfico, le falta la esencia. Es solo una repetición vacía. Eso no es tango. Si quieren hacer eso, le tienen que poner otro nombre.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. No habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mi promesa de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Buenos Aires, tierra florida, tarde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde me sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido.
Cuando uno se encuentra en sus clases, cada módulo, cada instrucción, cada descanso aporta información útil al proceso de aprendizaje. Sus palabras llegan a convertirse en sentencias filosóficas, versos de poesía que se encajan en el terreno de la sensibilidad más que en el de lo mental, sin excluirlo. De esa manera se conforma su estilo de enseñar, una contraposición de las explicaciones frías y exactas.
¿Sabes qué pasa? La exactitud en los conceptos o en la manera de expresarlos a veces es necesaria, pero también otras veces es necesario que el pensamiento, no solo el pensamiento intelectual, el pensamiento corporal, el pensamiento emocional, fluya de otras maneras. Por ejemplo, de maneras más poéticas, de maneras más profundas. Había un historiador de la cultura que decía que la poesía es más verdadera que la historia. Y es cierto, porque la historia, entendida de una manera fría y esquemática, te da una sucesión de hechos con nombres y fechas, punto. En cambio, la poesía te muestra el alma de un pueblo. Es cierto que actualmente la concepción de la historia es otra, por suerte. Pero en ese sentido, el fluir de un pensamiento más filosófico, más poético, más esencial, menos exacto a propósito, aunque en el fondo conserva la exactitud, hace que, más allá de comprender intelectualmente, las cosas se puedan comprender emocionalmente. Entonces, es mejor vivir un hecho cultural que describirlo.
Algunos conceptos que maneja consisten en auténticos recursos retóricos, como la sinestesia, que es la percepción de estímulos propios de un sentido a través de otro, como ver el sonido o saborear una textura. El retruécano, que es la repetición de términos con el propósito de cambiar la dirección de su sentido, como cuando Sor Juana dijo que solo intenta poner bellezas en su entendimiento y no su entendimiento en las bellezas. Olga Becio no te pide bailar la música, sino dejar que la música te baile a ti. Y el gran concepto que desarrolla con vehemencia es el de la pausa como elemento constitutivo del baile. La pausa como respiro del movimiento. Una de esas grandes frases que usa es: primero la pausa, luego a un pedazo de música corresponde un pedazo de baile, y después la pausa.
Claro, es un poco difícil aceptar el no moverse, pero es difícil ahora. Ahora quiero decir, más o menos a partir de los años 90, que es cuando por una sucesión de errores garrafales se fueron instalando algunos conceptos terribles, entre ellos algo como la necesidad de moverse y moverse y moverse y moverse, y si te moves más, bailas mejor, y si te moves más rápido, bailas mejor. Que en realidad es exactamente al revés, no solo en el tango, sino en general. Pero ¿qué pasa? Ese moverse, moverse, moverse porque sí, como muchos otros preconceptos, se convierte en una zona de confort. No sé qué hacer, ah, me muevo. Cuando en realidad sería mucho más coherente, no sé qué hacer, ah, respiro. Respiro y permito que la música, la situación o lo que fuere me digan qué hacer. Pero bueno, es uno de los tantos errores generados justamente por la mala enseñanza.
A lo largo de la conversación, un punto aparecía constantemente como una marca de transformación: la década de los 90, cuando las formas, las intenciones, las estéticas del tango danza experimentaron profundos cambios orientados a su expansión. En algún momento de la plática se presentó el tema de la enseñanza del tango como una conducta multidisciplinaria por necesidad.
Y si hablamos de moverse para mostrar, de cada vez moverse más para cada vez mostrar más, ahí ya entramos en otro tipo de errores también garrafales, que es no saber cómo usarlo. Es decir, ahí necesitamos conocimientos mucho más específicos, como por ejemplo conocimientos básicos de composición para saber por qué no, por qué si te moves más y más y más, lo que mostrás es menos y menos y menos. Es decir, por qué el movimiento queda incomprensible si hay un exceso, y dónde está la clave para armonizar todo eso. Bueno, entonces tanto cometer errores garrafales, resulta que de repente para solucionarlos hay que tener más conocimiento de cosas específicas.
Lo multidisciplinario del tango, para que no se vuelva un arma en contra, debe manejarse con el cuidado y el conocimiento de dónde empieza y termina cada disciplina tratada. No se enseña del mismo modo a bailar que a escribir o a tocar un instrumento.
Es otro lenguaje, no hay comparación y no hay intervención de una sobre la otra. Además, es inadmisible tratar de aplicar el concepto o la manera de pensar de un hecho cultural a otro hecho cultural diferente. Es decir, si yo tengo que rendir un examen de física, ¿a quién voy a llamar para prepararme? Un profesor de física, no a un profesor de poesía hispanoamericana. Y al revés, y viceversa, ¿no? Porque incluso el funcionamiento de cosas que parecen iguales es completamente diferente. Si prestamos atención, por ejemplo, a un determinado sonido o grupo de sonidos, en realidad, a lo que deberíamos prestar atención es al funcionamiento de ese sonido o grupo de sonidos respecto de determinada situación y determinada disciplina que tiene su propio lenguaje. Y no es admisible la irrupción de un tipo de lenguaje en una disciplina que no le pertenece. Desde el punto de vista pedagógico es nefasto, nefasto, terrible. Eso no significa que los maestros de baile o los profesores de danza o los profesionales de la enseñanza de cualquier forma de baile no estudiamos música. Es decir, en una formación profesional estudiamos música muchísimos años, muchísimos, desde muy diferentes puntos de vista, con diferentes objetivos, en diferentes situaciones. Todos hemos tocado algún instrumento, los que tenemos una formación profesional, hemos tocado alguna vez, o más de una, uno o más instrumentos. Entonces todos sabemos de qué se trata. Hacemos lo que hemos elegido, pero eso no significa que no conozcamos la otra parte. Entonces sabemos perfectamente de qué se trata. Pero justamente por eso conocemos perfectamente la diferencia. Y más, que cuando hablamos de bailar o de danza, bueno, en principio hablamos de la danza en general, la danza como hecho cultural que nace con el ser humano. Pero en un segundo momento hay que especificar, ¿bailar qué? Porque cada danza tiene su propio lenguaje completamente diferente de las otras, su propia manera de relacionarse con la música, su propio funcionamiento interno respecto de la música. Y entonces ocurren cosas como que la frase de música, desde el punto de vista de la música, es una cosa, pero desde el punto de vista del tango popular bailado es otra cosa diferente. Empieza en otro lado, termina en otro lado. Entonces, ojo con pretender imponer conceptos que no tienen nada que ver, porque la verdad lo que hacen es destrozar alumnos y después hay que aguantarlos cuando vas a la milonga y te sacan a bailar. Les pasa a todos, ¿eh? No solamente a la mujer o al que baila en rol seguidor. Les pasa a los muchachos o a las personas que llevan, que conducen. También les pasa que sacan a bailar a alguien y de repente esa persona estudió la estupidez que le dijeron mal y entendió peor. No la podés manejar, no podés entrar en comunicación, no podés nada. Y al final le decís, si hace lo que quieras. Te dijeron que patees ahí, pateá nomás, si querés. Pateá, no entendés la relación entre la figura y el fondo, no entendés que hay distintos niveles del lenguaje. Chao, termina el tango y te dejo ahí. Pasan esas cosas.
Luego, a inicios del nuevo milenio, los campeonatos mundiales generaron un boom del baile como instancia competitiva. Le pregunté si este tipo de concursos, que han adquirido tanta importancia en el ámbito del tango, han generado cambios en la forma de bailar o entender el baile.
Sí, yo diría que demasiado. Demasiado, porque no se termina de entender el concepto de lo que en un campeonato se llama pista. En todo sentido, bueno, hay aspectos donde, bueno, de repente no se evalúa la vestimenta. Está escrito en el reglamento que no se evalúa. Se les aconseja que cuando preguntan se les dice que, bueno, y te tenés que poner más o menos la ropa que usas para ir a la milonga. No, vienen disfrazados de show, disfrazadas sobre todo. Vos le mirás a las chicas y no sabés cuál es cuál, porque todas tienen el mismo peinado y el mismo maquillaje, o casi todas. Afortunadamente algunas no. Los vestidos con una pedrería y lentejuela. Le digo, te quiero ver así milongueando. El nivel de desubicación, pero bueno, igualmente se hace el esfuerzo de evaluar el baile, pero no se termina de entender la idea. Es decir, no te van a contratar para un show porque te pongas un vestido con más piedras o porque disfraces tu cara y de repente seas igual a otro montón de chicas que están participando. Y algo parecido pasa con los muchachos. De repente ves, todos tienen el mismo corte de pelo. Bueno, digamos que está de moda, puede ser. Todos tienen la barba igual, bueno, puede ser. Pero, ¿qué tal si cada uno fuera realmente quien es? Ahí estaríamos un poco más cerca de lo humano. Bueno, eso en cuanto a algo que en realidad no se evalúa y es un, digamos, un accesorio. Pero en lo que tiene que ver con el baile, hay como una una actitud pseudo-coreográfica. Es decir, quién muestra más, quién hace la variación más rápida, que no siempre es la variación mejor compuesta. Además, ¿la variación para qué? Si vas a bailar una música que no sabes cuál es, porque hasta el momento que llega no sabes qué música te va a tocar. ¿Por qué más patadas? Ahí ya entramos en el desconocimiento. Más patada no le da más potencia al baile. Al contrario, se la puede restar. Y está un poco esa actitud de, qué sé yo, de prepararse para el campeonato, que de por sí es un despropósito. Porque para ir a un campeonato lo que hay que hacer, hablando de pista, ¿no? Este escenario es otro rubro. Pero para ir a un campeonato, lo primero que hay que hacer es aprender a bailar, de verdad, profundamente. Y después hay que leer el reglamento, porque los campeonatos no son todos iguales. Algunos campeonatos piden o prohíben determinadas cosas y otros no. Entonces como que se pierde bastante la esencia y se convierte a veces en una actitud de yo ofrezco o vendo tal cosa y yo pido o compro tal cosa. Y no está nada bueno eso. No está nada bueno porque lo que uno quisiera ver en un campeonato de pista... Es decir, al margen de que se pueda discutir la idea de si es válido un campeonato o no. Bueno, esa es otra cuestión. El hecho concreto es que existen y si nos gusta lo aceptamos, si no nos gusta no lo aceptamos y punto, ¿no? Pero si hablamos de pista, quisiéramos ver pista realmente, lo que es esencialmente la pista. Y en vez de ocuparse tanto de quién hace más pasos, quizás podrían ocuparse de ¿cuál es una relación verdaderamente tanguera con la música? Por ejemplo, con el espacio, con la compañera, ¿no? No bailo mejor si corro más en la rueda y me tengo que salir de la rueda, me doy una vueltita por otro lado y vuelvo. Entonces vas ahí, te pones a mirar y... Ajá, esto es lo que hay. A algunos le ves el alma, a otros no.
¿Qué les parece? Esta es la magia de Olga Becio. Lo que comenzó como una disquisición acerca de la sensatez de los campeonatos se convirtió al final en un resumen de qué es lo que busca ver el juez. En un desfile de figuras vestidas, peinadas y maquilladas, disfrazadas, dice ella, lo que busca es ver el alma. Allí está la esencia del tango. Al final, si pudiéramos ubicar conceptualmente el baile de tango a través de los conceptos de Olga Becio, estaría en la relación entre la música y los elementos constitutivos de la pareja. Uno baila a través del otro. La música baila en ellos. De una pisada a la otra, de una pausa a un movimiento. Esa relación tarda en comprenderse con cabalidad. Es un camino eterno que hay que recorrer sin prejuicios. La función del docente es extraer y cultivar lo que el alumno tiene adentro. Conducirlo a su propia expresividad. Lograr que el alumno pueda seguir el hilo conductor del pensamiento. Si logra seguir el hilo conductor del pensamiento, logra entonces seguir el hilo conductor de las palabras. Lo importante es que experimente, que sienta. Solo así podrá comprender. Por eso Olga Becio llama a su clase regular de los sábados la clase para valientes, pues no cualquiera se dispone a poner a prueba su capacidad de escucha, a transitar el camino del aprendizaje una y otra vez, con las orejas del cuerpo bien abiertas. La charla con Olga Becio se extendió tanto que tuvimos que ponerle punto final. Gracias, maestra, por recibirnos en su casa, por compartir tanta historia, tanta capacidad, tanto conocimiento, tanto tango.
Muchísimas gracias a vos. Gracias por tu calidez, por tu comprensión de nuestra cultura, que es maravillosa.
Y para finalizar, le pedí que enviara un saludo a la audiencia de México. Era un grupo numeroso de mexicanos los que nos congregamos en sus clases. A ellos, a los compañeros que quisieron aprender con ella, y al público mexicano, ella les dedicó las siguientes palabras.
Gracias por estar a todos. Gracias por estar escuchando. Gracias por venir a Buenos Aires, los que pueden venir. Gracias por mostrar que los mexicanos tienen alma.
De esta manera despedimos nuestro programa de hoy. Entre aquellas sentencias filosóficas que llegan a ser poéticas, lo que más me ha provocado un vuelco en el corazón y el cerebro es lo siguiente: que el árbol no te impida ver el bosque, no dejes que te atrape el canto de las sirenas, no te dejes aplastar por lo superficial. La respuesta está en el fundamento. Ve al fondo. Y desde el fondo, desde la esencia, emprende el recorrido. Ese recorrido reiniciará mil veces, cada una de ellas distinto, y es un viaje de ida, no tiene vuelta y no tiene final. Llegue hasta donde se encuentre este pequeño homenaje respetuoso y honesto a Olga Becio, la maestra de maestros.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó
Cien años de tango.
a cargo de los muchachos de antes.